lo que no todos saben, lo que no todos cuentan, lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a este Coffee después del descanso.
¿Qué tal, Dani? Buen día. Sí, la verdad, recién le decía a Rocío que no daban ganas de volver,
Y bueno, yo, si hubiese sido vos, no volvía, pero ya estás, acá estás de vuelta.
Así es, así es. Pero bueno, algún que otro fin de semana volveremos al sol y la pileta en la quinta.
Bueno, como consuelo, hoy está más nublado, así que podemos hacer la columna sin estar pensando en los que están al sol. Pero pileta creo que todavía se puede.
Así es, así es. Y también bastante satisfecho de la campaña del Fortín hecha antes del campeonato.
Bueno, hicimos un gol en realidad, porque todos los demás fueron de penal, qué sé yo, no sé. Todavía tenemos el mismo problema de antes, nadie hace goles.
Sí, es verdad, es verdad. Aparte hemos hecho algunas ventas que las vamos a extrañar,
Sí, 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 en realidad todas las extrañamos, pero no importa, no importa. Viste que el día que empieza un campeonato es como el día que empezás un cuaderno nuevo. Pensás que vas a hacer buena letra, que no se te van a hacer agujeros con la goma de borrar. Bueno, antes de que empiece el campeonato todos estamos en el mismo lugar. Vamos a ver qué pasa.
Así es, así es. Y la otra parte de la familia también contenta, porque la verdad que los millonarios han hecho también una buena pretemporada.
Sí, sí. A mí en realidad lo único que me importa del nuevo cuerpo técnico de River es la esposa, pero todo lo demás está, qué sé yo. Nosotros somos del team Evangelina.
Exacto, es una cuestión religiosa.
Exactamente. Bueno, aparte de Michelis viene de vivir casi los últimos años en el mismo lugar que mi hija, en Múnich, así que allí es muy querido y muy respetado. Bueno, vamos a la columna del día de hoy porque hoy es un día especial.
Sí, de la columna de hoy, por eso tiene como título La víctima mortal número 86 del atentado al AMIA. Y es así que la columna de hoy es ineludible abordar, además del homicidio de Alberto Nisman como hecho criminal del que se cumplen 8 años, exponer las causas que llevaron al fiscal federal a preparar su acusación contra Cristina Fernández, el ex canciller Timmermans y otros, como asimismo en relación a la causa AMIA y la posibilidad de implementar para los delitos de lesa humanidad la figura del juicio en ausencia. Vale recordar que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al atentado a la Embajada de Israel perpetrado el 17 de marzo de 1992 como en el ataque terrorista a la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, la República Islámica de Irán es el Estado patrocinador del accionar de la organización político-terrorista libanesa Hezbollah en ambos. Con respecto a este último atentado, el 14 de agosto de 1993 se reunió en la ciudad de Mashhad, Irán, Mohsen Rabbani, que para ese entonces oficiaba de agregado cultural de la Embajada iraní en Buenos Aires, quien presentó los informes de inteligencia practicados sobre blancos judíos y estadounidenses en esta ciudad. Esto ante los más altos funcionarios del régimen de Teherán, entre los que se encontraban el líder supremo Ali Jamenei, los entonces presidente Ali Rafsanjani, ministro de inteligencia Ali Falihian, el ministro de Relaciones Exteriores Ali Velayati, Adnan Asghari, del comando de la Guardia Revolucionaria, y Mohsen Rezaei, también comandante de esta última fuerza, quienes tomaron la decisión de llevar a cabo el atentado terrorista sobre la sede de la AMIA, tras lo cual Khamenei emitió la fatwa o edicto religioso y Falihian, a cargo de la responsabilidad general del ataque, designó a quien era comandante de la fuerza Al-Quds, Ahmad Bahiri, como responsable logístico e instruyó al libanés Imad Munijet del Hezbollah y que estaba a cargo del Servicio de Seguridad Exterior para que comandara el grupo operativo que actuaría en Buenos Aires, donde el embajador de Irán en aquel tiempo era Hadi Soleimanpour. Por lo cual queda probado el rol del Estado iraní y la responsabilidad penal consecuente. Una vez perpetrado, el criminal atentado recayó sobre el juzgado federal en aquel entonces a cargo del doctor Juan José Galeano la investigación y se emitieron las alertas de índice rojo de Interpol sobre los siguientes individuos: Ali Rafsanjani, Mohsen Rabbani, Ahmad Asghari, Ali Farahian, Ahmad Bahiri, Ali Belayati, Mohsen Rezai, Imad Munijet y Hadi Soleimanpour. Este último fue detenido en septiembre del 2003 en el Reino Unido y puesto bajo arresto preventivo con miras a su extradición por el magistrado Christopher Pratt, a cargo del juzgado de Bow Street, quien, tras recibir la documentación remitida por el juez Galeano, solicitó ampliar las pruebas. Pero al ser el sistema británico mixto, es decir, en los procesos de extradición actúan tanto la justicia como el poder ejecutivo, quien tiene el poder de veto sobre la resolución judicial, sistema análogo al que se aplica en nuestro país, el entonces ministro del Interior inglés dispuso la libertad del ex embajador iraní y Argentina tuvo que pagar las costas del juicio, que ascendieron a 25.000 libras esterlinas. Por su lado, en nuestro país, la causa AMIA se desdobló en la investigación de la llamada conexión local, que llevó a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 3 a Carlos Tejeldín y otros, y que a fines del 2003 dispuso la absolución de este y los demás imputados. Pero en mayo del 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogó la resolución anterior y finalmente, en febrero del 2019, Tejeldín fue condenado como parte de la operación de encubrimiento del atentado y a esto debemos sumar las condenas al juez Galeano, a los exfiscales Müller y Barbaccia y otros funcionarios del Estado Nacional por las irregularidades cometidas en la investigación del atentado, mientras que el juzgado federal 6 prosiguió lo concerniente a la llamada conexión internacional, en donde están imputados algunos de los ciudadanos iraníes ya mencionados. Ahora bien, es muy importante destacar que a partir de fines de septiembre del 2004 y hasta noviembre del 2007, las circulares de índice rojo de Interpol, emitidas en función del pedido de captura internacional libradas por la justicia federal argentina, por decisión inconsulta y unilateral de la Secretaría General de Interpol, estuvieron suspendidas preventivamente. Los motivos esgrimidos por dicha organización fueron: primero, que se resolviera el juicio ante el Tribunal Oral Federal 3, luego, menospreciando un acto soberano legítimo y ajustado a derecho como eran las capturas internacionales libradas por el juez natural de la causa, Tribunal Federal 6, entonces a cargo del doctor Canicova Corral, la Secretaría General encuadró la cuestión como una controversia entre Irán y la Argentina y pretendió que se allanara a través, primero, de someter al arbitraje de un magistrado de reconocido prestigio internacional de un tercer país, sugiriendo al juez español Baltasar Garzón, y luego la conformación de un panel de juristas constituidos de la siguiente manera: dos designados por Irán y dos por Argentina, quienes elegirían a un quinto de distinta nacionalidad las partes, como los demás, los que estudiarían la llamada controversia y deberían dar una solución. Obviamente, ambas proposiciones fueron rechazadas por la justicia argentina, lo que prolongó la suspensión preventiva hasta que en la Asamblea General de Interpol de Marrakech, Marruecos, celebrada en noviembre del 2007, y tras la brillante exposición realizada por el fiscal Alberto Nisman, se logró levantar la arbitraria medida tomada en su momento por la Secretaría General de Interpol. Pero sobre las siguientes personas requeridas: Mohsen Rabbani, Mohsen Rezai, Ali Farahian, Ali Belayati, Ahmad Bahiri, Ahmad Asghari y Imad Munijet. mientras que fueron levantadas las circulares rojas de Ali Rafsanjani y Khalid Soleimanpour. De las personas requeridas por el juzgado federal 6, Imad Munijet falleció al explotar el vehículo en que se trasladaba en las cercanías de Damasco, Siria, en el 2008. Por ende, quedó sin efecto su captura internacional, pero se libró la misma medida judicial sobre el libanés Salman Rauf Salman, alias El Reda, miembro del Hezbollah, que se determinó que tuvo activa participación en las operaciones logísticas en el atentado a la sede de la AFMIA. Con respecto al accionar llevado a cabo por la Secretaría General de Interpol, en aquel entonces a cargo de Ronald Nord, y de quien estaba a cargo de la Oficina de Asuntos Legales de esta organización, el doctor Marta, más allá de proponer los procedimientos antes mencionados para dar una solución a lo que llamaban controversia argentino-iraní, no tuvieron en cuenta el artículo 31 del Estatuto Constitutivo de la organización, que prescribe, y cito: para alcanzar sus objetivos, la organización necesita la cooperación permanente y activa de sus miembros, los cuales deberán hacer todos los esfuerzos compatibles con sus propias legislaciones para participar con diligencia en las actividades de la organización. Ergo, Irán no cooperó ni antes ni en el presente para poner a derecho a quienes están imputados en la causa AMIA, e implícitamente, durante el periodo que estuvieron suspendidas las alertas rojas, no fue debidamente valorado el esfuerzo de la justicia argentina para el esclarecimiento del atentado, esfuerzo compatible con la legislación nacional e incluso compatible con los principios del derecho internacional. Pasemos ahora al memorando de entendimiento con Irán, que fue firmado el 27 de enero del 2013 en Addis Abeba, Etiopía, por el canciller Héctor Timerman y su homólogo iraní Ali Akbar Salehi, durante la presidencia de Cristina Fernández. Y un mes después, el 27 de febrero, tras ser aprobado por ambas cámaras del Congreso, más allá de los votos en contra del arco opositor, se convirtió en ley. Por su parte, el entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, si bien firmó el memorando, no lo envió al Parlamento persa. Y en noviembre, el nuevo presidente, Hassan Rouhani, solicitó a través de contactos diplomáticos en Zurich, Suiza, que Argentina levantara las circulares rojas sobre los ciudadanos iraníes para proseguir con las negociaciones. Pero al ser ratificada la vigencia de las alertas emitidas por Interpol, el régimen de Teherán desestimó seguir con el acuerdo. Así las cosas, en febrero del 2014, tanto la AMIA como la DAIA solicitaron la derogación del memorando, algo que fue acompañado por el arco opositor al gobierno kirchnerista. Sin embargo, el juez federal Canicoba Corral no hizo lugar a las medidas cautelares interpuestas respecto a la inconstitucionalidad, pero en marzo de ese mismo año, la Sala 1 de la Cámara Federal revocó el fallo del citado magistrado y declaró la inconstitucionalidad, quedando sin efecto el memorándum, además de ratificar las órdenes de captura internacional de los imputados. Luego, en diciembre del 2015, el presidente Mauricio Macri dispuso no apelar el fallo de inconstitucionalidad dado por la Cámara y tras esto, el 21 del mismo mes, la Cámara de Casación Penal dejó firme el fallo. Más allá de lo reseñado, hay ciertas circunstancias importantes a señalar. Uno, en marzo del 2011, el fallecido José Eliasheb denunció las tratativas secretas entre el gobierno de Cristina Fernández y el iraní de Ahmadinejad, con el propósito de dejar las investigaciones de los atentados de 1992 y 94 a cambio de mejorar las relaciones económicas entre ambos países. Dos, uno de los artículos del memorando que se refería a la formación italiana de la llamada Comisión de la Verdad es llamativamente parecido, por no decir igual, al segundo procedimiento sugerido por la Secretaría General de Interpol a mediados del 2005. 3. las circulares rojas vigentes sobre los imputados prófugos de la justicia argentina, se les agregó un apéndice que señala que ambos gobiernos han iniciado negociaciones, algo que al presente es inexistente. 4. En diciembre del 2015 se hizo pública la conversación entre el ex canciller Timmermans y el dirigente comunitario Guillermo Borger, en la que el primero reconocía la responsabilidad de Irán del atentado a la AMIA, incluso que lo sabía cuando estaba negociando el memorando. 5. Pese a estar vigente las alertas rojas de Interpol, algunos de los requeridos han concurrido a actos oficiales fuera de Irán. Tal los casos de Ahmad Bahidi a Bolivia en el 2011, Ali Belayati a Rusia e Irak en el 2018 y Mohsen Rezai a Nicaragua a principios del año pasado. Todos portando pasaportes diplomáticos, lo cual hace imposible la aprehensión y procesos de extradición en función del convenio diplomático de Viena sobre la inmunidad diplomática. Es así que el 14 de enero del 2015, el fiscal Nisman denunció ante el juzgado federal a cargo del doctor Lijo, quien tiene la causa AMIA, su encubrimiento, a Cristina Fernández, Héctor Timmermans, Andrés Larroque y Luis de Lía, por, y cito, decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán. Fin de la cita. Y solicitó las indagatorias de los nombrados. Al respecto, el fiscal manifestó tener pruebas en base a las intervenciones telefónicas a Mohsen Rabbani. Sin embargo, al encontrarse aún la feria judicial, la juez subrogante María Servini de Cubría no dio lugar a habilitar la feria para tratar el requerimiento de Nisman. En esas circunstancias, el fiscal fue invitado a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados por las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, para exponer sobre la denuncia el lunes 19 de enero. Sin embargo, entre las últimas horas del domingo y las primeras del lunes, fue hallado Alberto Nisman sin vida en el departamento que ocupaba en el complejo Le Parc, Puerto Madero, presentando una herida de bala en el cráneo lado derecho y una pistola calibre 22, propiedad de Diego Lagomarsino, técnico informático que trabajaba para el fiscal de la unidad de investigación AMIA. Lo que siguió fue una desprolija inspección ocular de la escena del hecho, contaminada por irregularidades, voluntarias o no, más la impresentable actuación de la fiscal Viviana Fein, y luego el dictamen del 26 de febrero del juez federal Rapeca, que no dio lugar a la denuncia de homicidio, por considerar que no había elementos suficientes para iniciar una causa penal. Y enseguida se intentó instalar la hipótesis del suicidio junto a una campaña de desprestigio sobre la vida de Nisman, mientras que las pericias arrojaban resultados contradictorios. Por un lado, el cuerpo médico forense arribó a que no había elementos para caracterizar el hecho como homicidio, pero en el 2017 las nuevas pericias realizadas por Gendarmería Nacional sostienen que Alberto Nisman fue asesinado en el baño con la participación de al menos dos sujetos, quienes previamente lo golpearon y drogaron. En ese marco, Lagomarsino quedó procesado y la Cámara Criminal y Correccional Federal en el 2018 dictaminó que se trató de un homicidio y que el móvil está relacionado con la denuncia que iba a presentar Nisman contra Cristina Fernández y otros. Un año más tarde, la justicia afirmó que está probado a prima facie el asesinato. Sin embargo, a 8 años del mismo, aún el hecho está impune, igual que la causa AMIA. Por eso, Alberto Nisman es la víctima fatal número 86. Finalizando, Dani, la columna, es menester hablar, aún brevemente, sobre la figura jurídica del juicio en ausencia, que no está contemplada en la legislación penal argentina vigente y por lo tanto necesita una ley que la instrumente. En ese sentido, el juez federal Franco Fiumara afirma, cito, que la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional amparan por igual los derechos de las víctimas y de los sospechosos, manteniendo un gran equilibrio en la balanza. Entonces, aquí entra en juego un factor importante: legislar en consecuencia, mantener el balance y dotar de las herramientas procesales necesarias a jueces, fiscales y defensores para romper esta apatía sistemática y que se puedan realizar los juicios en ausencia. Fin de la cita. Y en este sentido, el proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Lipovetsky ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados fue avalada por notorias personalidades del ámbito jurídico, tales como Daniel Zapsay, Marcos Graviker, Andrés Gil Domínguez, Marcelo Aguinsky, Nicolás Grapasono, entre algunos, que sostienen que la validez de la aplicación de esta figura jurídica. Además, en el ámbito internacional hay sobrados ejemplos que en una próxima columna se desarrollará esta figura jurídica, pero definitivamente el Estado tiene la obligación indelegable de investigar, enjuiciar y sancionar a quienes cometen actos criminales, y más aún cuando estos constituyen violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, sin olvidar que están contemplados en tratados, convenios y leyes internacionales. Y además, porque en el caso del atentado terrorista de la AMIA, aplicar el juicio en ausencia y llegar a una sentencia es una forma de reconocer y honrar la labor de quien hace 8 años, un día como hoy, 18 de enero, fue asesinado. Por todo esto, la frase de hoy proviene de un versículo de la Torá, del libro de Devarim o Deuteronomio, que dice: justicia, justicia perseguirá. En hebreo, tzedek tzedek tirdó, donde la expresión tirdó se refiere a la búsqueda constante de garantizar la justicia, algo que parece no figurar en el decálogo de algunos jueces y políticos de nuestra bendita Argentina.
Hasta aquí entonces la columna de Luis Fuensalida. Gracias como siempre. Bueno, bienvenido a la vida real, que no es ni la pileta ni el sol, es sentarse a laburar y a dejarnos por suerte estos textos y estas columnas que la gente tanto percibe como importantes. Te mandamos un abrazo grande a vos, a los tuyos, cuídense mucho y nos encontramos en una semana.
Dale, Dani, abrazo grande, chau.
Allí estaba Luis Fuensalida.